México, esto es W Radio 96.9.
Son en punto de la tarde
con días,
todos
México,
y cada
W Radio
96.9.
A las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9 FM.
Give me a ho if you got your funky bus fare.
Nadie va a comentar de esta joya de canción. Nada más díganmelo y díganmelo de frente. ¿Qué escuchará? Yo sé que escuchará acá. Alan, Blanca. No tengo idea de escuchar Ana Julia.
A mí me gustan las canciones románticas.
Es que sabía que era por ahí. Sí, ¿qué sí, crees, sí, Rebeca, que goza Ana Julia?
Como tipo que... edades. De un Mijares y Emanuel.
Exacto,
Manuel,
ajá.
Claro.
¿Qué más?
De un, ¿qué podrá ser? De Emanuel, Yuri también entra, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Por supuesto. Pandora.
Que sea lo suyo.
La balada pop romántica.
Sí, esa.
En español.
Actual, sí, de preferencia.
Totalmente.
La
de
balada romántica pop. Pero es en español.
José, mi hit.
José, mi rey, claro. Sí, por supuesto.
Es de esta. O sea, esto no lo entiendes.
Pues es un punchis.
¿Verdad que no es punchis?
Esto es disco, esto es música disco.
Esto es música disco. O sea, es el padre del hip hop, ¿no?
Yo diría que es el padre del buen gusto.
Ay.
De los excesos, de la poca
¿sabes
ropa.
Qué? ¿Sabes qué? Yo diría que valdría la pena, porque el tema con que vamos a empezar con dos grandes abogados está duro. Vamos a hablar de violencia doméstica, por lo cual sugiero que nos demos un tentempié, ¿ok? Vamos a hacer un video de lo que va a suceder ahorita. ¡Súbele, Willy! ¿Qué opinaste? ¿Sabes bailar así, Ana?
Sí, como no.
Siento que si mis hijos me ven bailar, eso sería violencia.
Claro. Familiar. ¿Por qué será que a los hijos les da oso
los hijos
ver bailar a los papás?
Siempre les da oso lo que sea.
Sí, lo que sea, pero bailar.
Hasta que les digas.
Las hijas de chiquitas, ma, no bailes, nada más, ma. Pero así me rogaban.
¡Mamá!
Nada más, porfa, no bailes. Así me decían. Nada más, porfa, no bailes.
A mí me dice Leo, el de 6, me dice, no hables. Dice, por favor, no hables. O no veas la tele conmigo, ve tu teléfono.
Sí, ok, nada más quiero. Leo en el Louvre.
¿Leo dónde? ¿En Del Prado?
A ver.
Pero di quién es Leo para que
Leo,
la gente
conozca.
No, yo ahí lo que hice fue contratar un guía y le dije, ¿tienes una hora para explicar el museo completo o no te van a poner atención?
Exacto,
pues
exacto.
Estábamos, o sea,
¿cuánto me cuesta que en una hora expliques lo que tengas que explicar?
Claro.
Si no, ya no va a haber atención aquí.
Estábamos de frente a las meninas con el director del Prado explicándonos las meninas. Y Leo en el piso con los brazos extendidos gritando, estoy muy aburrido.
¡No, por Dios!
¡Wow!
Está bien.
¡Ay, Dios mío, qué risa!
Sí, los hijos
ahorita no... vamos por el helado.
¡Qué
risa! Muy bien.
Sí, es una tortura para la gran mayoría de los niños ir a un museo.
Por supuesto.
¿Estás de acuerdo?
Sí, pero los papás nos sentimos obligados a que tienen que tener cultura y educación. Y...
aunque sea tantito.
Y aunque sea
por supuesto, una horita tantito no hace daño también.
No, yo cuando la llevé por primera vez al Louvre, le dije al guía, a ver, directo a la Mona Lisa. Pero pues se le estaba pagando el mediodía completo. Le dije, tú no me quieras desquitar
las obras importantes.
Directo a la Mona Lisa. Entonces obviamente se sentía culpable. Dábamos 5 pasos y decía, bueno, aquí a la derecha tenemos extraordinario muestra exhibición de... Y yo, córtale, mi chavo.
Los vas a perder.
Los vas a perder.
Te estás gastando el capital
en la cuarta, en la cuarta sala. No, sí, en la cuarta sala están... toda la representación artística de los nórdicos en 1800. No, gracias, no. Vámonos a los contemporáneos.
Oye, pero incluso aquí en el Museo Nacional de Antropología, que es un mega museo.
Mega museo.
También hay que contratar un guía y decirle que tiene una hora.
Sí, exactamente.
O sea, vaya, no importa en qué museo estés.
Media. Exacto. Si me apuras, media.
Tienes una hora para explicar lo más importante de los aztecas y de los zapotecas y de, ¿no?
Lo importante que hay que saber.
Es lo mismo.
100%.
Sí, aparte, bueno, perdón, nada más. Sí. Mis hijos. Ajá. Todo lo que quieren saber, son expertos. O sea, si les interesa, es como el tema de que hablábamos el otro día de los cactuses. Leo y yo somos expertos ya en cactuses. Ajá, ya sabemos claro. Todo, porque un día le entró la duda a los cactuses. Leo de dinosaurios sabe todo lo que quiere saber. Y Max es experto en música contemporánea.
Mira.
Experto.
Qué maravilla.
Porque hoy, gracias a Dios, tenemos Google. Y Google pues los llena de la información que requieren. Exacto. Y es muy fácil.
Sin llegar a el Reino Unido, sin llegar a
Roma.
Pero
todo lo demás les da.
Pero también, a ver.
Es una característica de la gente que tenemos de visita atención. Tenemos la capacidad de verdad aprendernos casi casi como un savant lo que nos interesa.
Sí.
Lo que no nos interesa,
no hay forma que
no hay retención de ningún tipo.
No.
Somos un barril sin fondo.
Sí.
De acuerdo. Porque no, a mí lo que no me interesa me entra y me sale, ¿eh?
Sí, tal cual.
Y mi puedo haberlo visto también. Hace media hora y ¿qué te dijo? Es que no me acuerdo. Claro. Pero no me pongas la letra de una canción, porque ahí estoy, bueno...
No, tampoco, porque claro. Sí nos metemos en unos túneles terribles, ¿no?
No, claro, pero te voy a decir una cosa.
O sea, yo terminé ayer a la...
De medicina lo que quieran. Igual que cactus y dinosaurios. De medicina lo que quieran.
No, no, y de cirugía plástica, claro. Bueno.
No, pero por ejemplo, sí, historia y todo este rollo. Claro. Yo acabé ayer a las 2 de la mañana... Metida en un túnel impresionante, porque al rato cuenta bien, ahorita Marta lo dirá formalmente, pero vamos a hablar de qué es la Unión Europea, de qué se trata y cómo nació, ¿no? Yo ya estaba en el Tratado de Roma, ¿sabes? O sea, yo así, pero un tratadón y yo, ¿pero qué está pasando? O sea, túneles de información.
Yo te voy a decir en qué túnel.
¡Qué horror!
Ayer. Es que, ¿quién se va en túneles en Google? Yo me fui en un túnel ayer. Empecé a leer sobre Leonard Bernstein. Un gran compositor y conductor, ¿no?
Miembro de mi tribu.
Ok, claro, judío. En Leonard Bernstein acabé averiguando que era gay. Acabé googleando la primera esposa, que se llamaba Felicia. Luego dije, ¿será que Leonard Bernstein es hermano de Elmer Bernstein? Me fui a Elmer Bernstein. No son hermanos. Gran compositor. Después acabé viendo... que él había compuesto una canción para una película en donde salía Maximilian Schell. Acabé con Maximilian Schell. Luego acabé con Anne Bancroft, que ganó un Oscar.
¡Uy, o sea, claro!
Un túnel, o
claro,
sea,
pero sí
minutos.
Tiene relación, totalmente.
Claro, me quito los lentes de ver y ya estoy ciega.
Se llama
pues
libro.
Sí, porque estar pegada en el celular 45 minutos.
Claro.
Qué bueno. Impresión, pero bueno. Así los túneles.
¿Quieren seguir platicando?
Del
ya
internet.
Nos
no, de lo que ustedes quieran. Digan yo estas cosas. Nosotros aquí estamos contentos.
Oigan, fíjense que quería traer el día de hoy a dos grandes abogados que aparte en la vida real, déjenme decirles que trabajan mucho juntos.
Espera, Marta, hay una entradita de ellos.
¿Hay una entrada?
Claro, por supuesto.
O sea,
aquí
para
hay
que
de todo.
Hay otra vez nos van a poner una musiquita.
No, es nuestra no es entrada,
esta es
otra.
La entrada de la maestra, doctora, licenciada. Ana Kudish y el licenciado Ilan Katz.
Entradita diferente.
Este miércoles, por W Radio.
Duelo de abogados. Ana Kudish, maestra en Derecho Familiar. Ilan Katz, litigante en materia penal. ¿Cómo te pueden ayudar si eres víctima de violencia doméstica?
Solo
por W Radio.
¿Te gustó?
The Dark Side. Bien.
Mira, ahí están. Y adivinen que también me fui en un túnel de John Williams. Esta, Star Wars, que es donde entra Darth Vader, es de John Williams, ¿no? Bueno, el día de hoy están con nosotros Ana María Kudish, que yo no sé si tú estés de acuerdo. Es más, tú me puedes cotejar esta información. Yo cada vez que viene Ana Kudish a hablar de... pensión alimenticia, capitulaciones matrimoniales, patria potestad. yo siempre la presento y yo pienso que la mejor flor que le puedes dar a un abogado es la flor que yo le echo a Ana María. Ana María Kudish es una perra. ¿No es una flor?
El más alto de los cumplidos.
Correcto.
Es una perra.
Nadie quiere que diga, te presento a mi abogado, es un flan.
Exacto. ¿Qué prefieres, ser un flan o una perra?
No, no, desde luego que esa, yo, la dálmata, soy feliz.
Exacto. Ana María Kudish es licenciada en Derecho de la Universidad Anáhuac, maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, certificada como mediadora privada por el Tribunal Superior de Justicia y lleva dedicada...
20 años.
20 años. A divorciar gente.
Así es,
materia de la
entre
familia.
Otras cosas, sí.
Ilan Katz es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene 20 años como litigante en materia penal, experto en delitos patrimoniales, bancarios, servidores públicos y conexas. Y colaborador en ADIVAC, que es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Y el día de hoy queríamos tocar un tema bien importante porque fíjense que 9 de cada 10 víctimas de violencia doméstica... es obvio, son mujeres. Y de acuerdo a InMujeres, la violencia emocional es la más frecuente en relaciones de pareja. 81.7% de mujeres la han padecido. Y le sigue la violencia de tipo económico. Después, las agresiones físicas. Después, la violencia sexual. Y los primeros lugares con más casos por violencia doméstica son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Y los grupos con mayor riesgo, mujeres indígenas, discapacitadas, embarazadas, migrantes y personas mayores. Tristemente, el 75% de los casos de violencia familiar no se denuncian. Entonces, el día de hoy yo quería hablar con ellos de qué haces si eres víctima de violencia doméstica. Y empecemos por el principio, porque creo... Ana e Ilan, que la violencia más popular, la más famosa, digamos que la más tangible, es la física, ¿no?
Pues es la y que te das cuenta.
Es la que te das cuenta.
Es la
que
está morado, no la puedes ocultar.
Es más aparente, claro. Porque es el moretón, porque es el golpe, porque es la cortada, porque es la quemadura.
Sí.
Pero hay muchos otros tipos de violencia que son igual de perversas y lascivas para una mujer.
O más dañinas, tal vez.
O más dañinas, de las cuales no se habla. La económica, la emocional.
Etcétera, etcétera.
La social, etcétera, y ambiental. Ajá. La sexual también, ¿no? O sea, tenemos que la violencia tiene cinco situaciones específicas, que es el abuso físico, el sexual, el emocional o psicológico, el ambiental y social, y el abuso económico. El tema es que hay que percatarse de que estás viviendo esto, ¿no? O sea, cuando tienes un abuso emocional, por ejemplo, que te estén comparando con otras personas todo el tiempo, criticándote tu cuerpo todo el tiempo, diciendo que te tratan como una niña, que se burlan de ti, que resaltan todos tus defectos, que eres una inútil, que no tienen en cuenta tus necesidades afectivas, ¿no? ¿Y tú por qué quieres ver a tu hermana todo el tiempo? ¿Tú por qué quieres ir con tus amigas? Mostrar indiferencia frente a sus estados afectivos, ¿no? Ponerle sobrenombres despectivos, ¿no? Llamarla loca, entre otras cosas, ¿no? Ay, pues estás loca, ¿cómo crees? Todas esas situaciones que además se viven a diario te van minando en tu personalidad, te van minando en tu autoestima, y por eso le llamamos el círculo de violencia doméstica. Porque primero, pues estás con la persona que te está agrediendo, tú igual y ni cuenta te estás dando, ¿no? De si no tienes relaciones conmigo, pues no te voy a dar el gasto, ¿no? Condicionándote a este tipo de situaciones, que puede ser pues un abuso sexual, incluso el que te pongan el cuerno hoy en día, el adulterio, que salgan con otra persona, significa abuso sexual, ¿no? Porque el que hayan quitado las causas de divorcio no quiere decir que las causas de divorcio, que eran de a 21 únicamente, no se trasladen hoy, claro, a la violencia doméstica. Finalmente, claro, viene siendo un poco esta situación. Pero
la violencia vicaria también, que ahora ya es tema de... de nota y está muy reconocida como un tipo más de violencia, no hay que olvidarla.
Sí, la violencia vicaria donde un papá está disminuyendo la autoridad de la madre, critica todo el tiempo a la madre y busca quitar a los hijos de la madre a través de esta desprestigio que hacen sobre de ella, restándole autoridad, restándole pues que ella tiene razón en las cosas que está pidiendo. Y bueno, el abuso económico, de veras, el que una mujer no participe con su esposo en las decisiones financieras,
que te también lo puede ser,
que te están controlando los gastos, no te dan suficiente dinero, le ocultas información respecto de tus ingresos, que pues es el pan nuestro de cada día y hasta todo el mundo lo toma como algo muy normal, ¿no? Llevan 20 años de casadas y no saben ni cuánto gana su marido.
Claro.
Oye, pues esa es violencia económica. ¿Por qué no sabes cuánto gana tu marido? ¿Por qué no pueden tomar juntos decisiones respecto de qué se va a comprar, en qué se va a invertir, ¿no?
Y como hay muchos tipos de violencia, hablábamos tú y yo, Ilan, que hay muchísima gente que vive violencia y que ni siquiera sabe.
Ah, bueno, es que eso es el pan nuestro de cada día.
Es sumamente común. Para dar el contexto de esto, primero me gustaría decir una cosa. Y esto lo decimos mucho. Si en Estados Unidos el pecado de la nación es el racismo, en México nuestro pecado como nación es la violencia de género.
Sí.
Y este es el lugar donde más lo vemos. Y para entender el contexto de lo que estamos hablando, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de una situación sumamente distinta a las demás. Porque aquí el agresor cohabita con la víctima.
Claro.
O sea, por lo general, ¿no? Porque el que comete el delito, que son varios supuestos, pero en el primero de las hipótesis, es la pareja o expareja. Y por pareja entendamos concubino, esposo, novio. La pareja, la persona que uno tiene cerca, la persona con la que pasa más tiempo, la persona con la que uno duerme, caray, en el mismo lecho, es el violentador de la persona. Y eso genera una situación en la cual muchas veces el violentador no sabe que está cometiendo un delito porque está tan estúpido, está tan enfermo, está tan justificado sus ideas que no sabe.
O porque esto está tan normalizado. Totalmente. Porque es generación tras generación.
No, y además, el que, como dice Ilan, el que te está violentando está convencido de que está haciendo lo correcto.
Porque tú eres una mensa, dice, eres una mensa y te mereces todo lo que te estoy diciendo porque no puedo contigo.
Y te reclama, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué te pusiste ese vestido? ¿Por qué traes este escote? ¿Por qué pusiste el mantel verde y no el amarillo?
¿Por qué no me haces de cenar a la hora que quiero cenar?
Y les voy a decir el gran problema de esto, y por eso hablamos mucho en este programa, y justamente lo tocábamos ayer con un inglés que se llama Josh, que una de las razones por las cuales uno tiene que ser bien responsable con los hijos, o sea, hablando de lo que ven todos los días, es el hecho de que los hijos siempre van a buscar en su edad adulta lo que les es familiar. Y si tus hijos no están trabajados, si la terapia no es parte de la canasta básica de tu familia, tus hijos van a acabar buscando lo que vieron en su casa porque eso es lo que perciben como algo totalmente normal. Entonces, si una mujer creció en una familia con una madre, con mujeres que fueron también víctimas de violencia, es normal que crezca creciendo, que eso es aceptable, que eso es parte de una relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio.
Son hábitos.
Esos son hábitos.
Sobre todo no te das cuenta del maltrato. Y mira, nosotros no somos psicólogos, pero sí tenemos que estudiar mucho al respecto. Por lo general, cuando una mujer es andrógina, porque acuérdense, el 40% de los varones en este país también está violentado por sus mujeres. Lo que pasa es que son machos alfa que no denuncian.
Sí.
O sea, ya ves que aquí somos bien parejos, ¿no? Que efectivamente las mujeres están más violentadas, sí, pero no creas que los hombres están exentos de esto.
100%. Y también puede suceder de hijos a padres.
Y de hijos a padres y de padres a hijos, o de adultos mayores, como tú dices, ¿no? O sea, la abuelita que se levanta a las 3 de la mañana queriendo su papá ya porque para ella ya le amaneció, ¿no? Toda la familia se le va encima y le dicen, ya cállate porque mañana tenemos que trabajar, son las 3 de la mañana, no andes pidiendo papaya, me explicó. En vez de que la lleven con un geriatra que le dé algún chocho poderoso que no la levante a las 3 de la mañana pidiendo papaya.
Atenderla en vez de regañarla.
Exactamente, atenderla y entender que pues, ya igual y tiene demencia senil, claro, qué sé yo. El tema está en que siempre sabemos, o es un antecedente importante, la infancia, porque la infancia es destino, finalmente. Sí, sí, sí. Como entonces, decía Freud, si las mujeres tuvieron un padre abandonador, alcohólico, golpeador, etcétera, etcétera, pues muy probablemente consideren que los hombres no son importantes en sus vidas, que ellas han sobrevivido sin los varones, que los varones no sirven para nada, que por lo general lo único que generan son problemas, y a la hora que ellas son madres y tienen una pareja, pues no les importa hablar mal del padre, ser alienadoras parentales, hacer interferencia parental de
porque
todo tipo.
Porque es una gran verdad. Para ellas es una gran verdad.
O sea, ellas sobrevivieron a claro, pesar de un padre que todo el tiempo las violentó.
Y perdón que interrumpa, pero estas mujeres, por lo general, también tienen seguramente situaciones de estrés postraumático.
Seguro.
Que es normal que vean el mundo en base a sobrevivir, porque son víctimas, son sobrevivientes de relaciones terribles de violencia.
Correcto. Y los hombres, pasa lo mismo. Provienen de una madre que los maltrató, que les pegó, que los abandonó, que nunca estuvo ahí, que quizá cambiaron de madre no sé cuántas veces. Y entonces minimizan a la mujer, odian en su fuero interno a la mujer. No es una situación que tú estés consciente muchas veces de esto. Es como el inconsciente, ¿no? El dragón del lago Ness que está oculto en lo más profundo de tu psique y actúas de esta manera porque eso es precisamente lo que tú viviste, ¿no? Fuiste abandonado, fuiste maltratado por una mujer, ergo, la mujer no sirve para nada, hay que maltratarla, es la manera de controlarla, es la manera de sobrevivir, etcétera.
Y estamos hablando de cosas que tal vez son más fáciles de discutir en una mesa, pero hay tipos de violencia sexual entre pareja que la gente nunca habla de ellas, que son terribles, de chantajes sexuales, de violencia sexual,
de etcétera, cama para
etcétera,
tres,
etcétera, etcétera.
En donde hay situaciones en donde la pareja es swinger, pero una de ellos no quiere hacerlo y entonces, por supuesto, se siente violentada, claro, etcétera. El tema está en que la violencia pasiva, que era lo que tú comentabas, Marta, puede ser peor que la violencia activa. Porque la violencia activa, pues tú te das cuenta de que te pusieron un moquetazo y claramente no puedes evadir el que te están violentando. Pero una violencia pasiva muchas veces es tan sutil, como dice Ilan, que no te das cuenta que la estás viviendo. Entonces, cuando llegan con nosotros y nosotros les decimos, es que lo que pasa es que todo lo que usted nos ha narrado se llama violencia doméstica conforme a la ley, se quedan estupefactas, claro, o estupefactos de decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo?
Pero quiero abrir, claro, pero quiero abrir otro corchete hablando de la infancia porque no quiero que esto se me vaya. Ayer hablábamos con Josh sobre si es forzoso que quieras a tus papás cuando tus papás han sido violentos y tóxicos contigo.
No.
Y una de las cosas que hablábamos justamente ayer es que para muchos, y fue muy conmovedor porque mucha gente escribió en Twitter sus propias experiencias con sus padres, cómo crecieron escuchando de sus padres que no eran buenos, que eran groseros, que eran malas personas, que no servían para nada, que eran unos imbéciles,
inferiores,
que estaban gordes, que eran inferiores. O sea, y decía Josh, la verdad es que en la adultez no deberíamos estar buscando la autoestima y el amor propio, porque un padre que hizo esa chamba bien debería de habértelo dado cuando tú eres chiquito.
Así
y
es.
Y creo que es de lo que cogíamos a lo mejor muchos, ¿no? Y yo pensaba, claro, ¿por qué te va a brincar que un hombre te maltrate psicológica, emocional y verbalmente? Si así creciste con
si
tus
familiar,
papás.
Si es familiar, algo súper familiar.
Claro, claro, si tienes algo familiar y creciste así y pensando que eso es aceptable y que eso es normal. Por eso, todos los padres que nos escuchan hoy, tengan mucho cuidado cómo le hablan, qué les dicen a sus hijos, porque lo que sea que digan lo van a normalizar para bien o para mal. Y los niños a todo se acostumbran. ¿Ustedes a qué quieren que se acostumbren sus hijos? Para que el día que estén en su adultez y vayan a buscar relaciones y parejas, ¿a qué quieren que salgan acostumbrados a buscar?
Claro. Sí, de acuerdo, ¿no?
Entonces, bueno, dices, mucha gente llega y se sorprende cuando ustedes les dicen, eso es violencia doméstica.
Así es. Y mira, yo entiendo que todos los que somos padres hacemos todo pensando que eso es lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces ni siquiera lo haces de mala fe. Lo que llama muchísimo la atención es que en pleno siglo XXI, con tanta información, en donde la gente se puede divorciar, puede casarse con la pareja del mismo sexo, donde la discriminación está absolutamente penalizada, etcétera, la gente no va con un psicólogo, la gente no va con un psiquiatra. ¿Por qué no hacen eso? Claro. O sea, para los abogados sería mucho más fácil transitar en cualquier situación de violencia o de divorcio si las personas estuvieran apoyadas emocionalmente por un psicólogo competente o por un psiquiatra competente que les claro. ayude a entender, pues esto, que claro. tuvieron una infancia que los llevó a escoger una pareja equivocada, que vivieron violencia doméstica, que todos sus enojos y todas sus venganzas las traten en terapia y que no las quieran trasladar al ámbito legal. Porque los únicos que ganamos dinero somos los abogados. Esa es la verdad.
100%.
Pero también les tenemos que dar fortaleza muchas veces a los clientes, porque no tienen la fortaleza de tomar la decisión de salir del patrón de violencia.
Porque estás minada.
Y porque no lo saben. Mira, una de las cosas más importantes que yo he visto, primero disclaimer, ¿no? Yo a Ana María Kudich la adoro, uh-huh. es mi sensei.
Aunque es una perra.
Es una perra, la amo porque es la más brava de las bravas. Trabajo muchísimo con ella y es digna, o sea, no hay abogado en el mundo que le tenga yo más respeto. Uh-huh. Y cuando trabajamos juntos en varias ocasiones, estoy viendo la cara del cliente o la cliente, cómo le están destapando los ojos y está empezando a ver con claridad estos patrones de violencia que no los tenía identificados, lo que tenía era malestar, pero no tenía claridad. Y cuando llega con una persona como Ana María Kudich y por fin entiende que es mejor un final de horror que un horror sin final, todo cambia.
No, esto, tweet material.
Frase célebre.
Es mejor un
final de horror.
Final de horror que un horror sin final.
Es lo más sabio.
Claro.
Claro. Entonces,
para tuitearla. Pa
tuitearlo. Sí, ahorita la vamos a tuitear.
Aquí es donde Ana María y un servidor, por lo general, nos apoyamos en magníficos terapeutas que le dan la fortaleza, la claridad al cliente para poder dar esos pasos importantes para salir de esos patrones de violencia. Porque hay personas que están en relaciones que de barato, las van a matar. Barato, ¿eh?
Claro, claro.
Porque caros van a seguir en un estado deplorable el resto
de sus vidas.
O las van
a quemar.
Sí, o lo
bueno,
que sea.
Es que exactamente lo que dice Ilan, no es que agarren el cuchillo cebollero y se los claven, pero todos los días están minando tu autoestima de tal manera que te sientes pésimo, que ya no tienes la fortaleza emocional de salir de ahí.
Te sientes incapaz.
Que claro. ya eres incapaz de autodefenderte porque el círculo de la violencia doméstica opera de esta manera. Te agreden hoy un día y tú te defiendes como puedes. Le pegas de grito, te quedas callada para llevar la fiesta en paz.
Le hablas a la policía,
sea.
Le hablas a tu papá.
Lo que sea. Después viene como una especie de luna de miel en donde, perdóname, mi amor, esto no va a volver a suceder. Y yo te juro que hoy voy a ser un hombre nuevo.
No la vuelvo a cagar.
Ya no la vuelvo a regar y te pido disculpas y chalala. Y esto aplica a hombres y mujeres, ¿eh?
O sea, sí, claro, claro.
Porque aplica para ambas cosas. Y después de esta luna de miel o compás de espera en donde no pasa nada y estamos todos bien, regresa otra vez la tensión entre la pareja y de nueva cuenta te vuelven a agredir. Y es un círculo de violencia que no termina y que no termina. Y este círculo puede ser la agresión una vez al año, la agresión una vez cada 6 meses, luego cada 3 meses, luego cada mes y luego diario.
Y ese círculo es tan perverso que, claro, como lo que más quieres es creer, como lo que más quieres es confiar. En ese proceso de la luna de miel donde el abusador o la abusadora te dice, perdón, soy un imbécil, yo te amo.
Voy a ir a terapia, me voy a tratar. Sí.
Me voy a tranquilizar, esto no va a volver a pasar. ¿Quieres creer? Luego se acumula la tensión, luego vuelve a estallar y se vuelve un círculo eterno. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a dudar de ti.
Así es.
De tus
empiezas
opciones.
A creer que la que está loca eres tú. Empiezas a creer que hay algo que pudieras hacer diferente para que no estallara. Que a lo mejor si fueras más delgada, si fueras más callada, si fueras más atenta, si limpiaras mejor la casa, si hablaras mejor, si no fueras tan bruta.
Si no hablaras.
Si no hablaras, esto no pasaría.
Si no estuvieras cansada.
Entonces te minimizas a la gorda, máxima expresión.
Sin duda.
Pero hasta que no tienes fuerza de tomar la decisión de salirte de ahí.
Así es. Y mira, el tema es que quien agrede es culpable de ejercer violencia. Y quien es la víctima, su culpa es aguantarse y quedarse ahí, recibiendo la violencia, sintiéndose culpable. O sea, de veras, acuden a la taquilla de la culpa y compran todos los boletos.
Sí, sí, sí.
O sea, es mi culpa. ¿Por qué? Porque parte de la agresión es precisamente esa. Hacerlas sentir culpables para congelarlas, hace cuenta que las pones en una hielera Y entonces estás friseada, no te mueves de ahí, porque te sientes así de culpable y claro, parte de la violencia doméstica claro, es hacerte sentir culpable.
Claro.
¿Qué sucede cuando no haces nada porque dices, es que por mis hijos? ¿Qué les pasa a los hijos cuyos padres no toman acción ante este círculo de violencia?
Sí.
Los hijos empiezan a sentirse pésimo porque dicen, mi papá violenta y agrede, mi mamá se deja y no hace nada. Aquí no hay nadie que me pueda defender, yo soy un niño chiquito, entonces empiezo a aceptar bullying en la escuela, a bulear yo en la escuela, a drogarme, a alcoholizarme, a ir tener malas calificaciones, a ser un perfecto majadero con mis compañeros, etcétera, etcétera.
A manifestar o mi malestar.
Manifiestan su malestar
triste,
y su violencia.
Estar deprimido,
exacto,
acabar en un suicidio,
¿sí?,
acabar siendo un golpeador.
Así es.
Acabar siendo una mujer sumisa y dejada.
Sí, así es.
Lo repiten, lo repiten. Y es más, yo tengo otra frase matadora.
A ver.
It is better to come from a broken home than to live in one.
Oh, sí.
Muy bien.
Chan, chan.
Es mejor venir de una casa disfuncional que vivir en una casa disfuncional.
No, todo pésimo traduciste.
Pero es que broken home no existe.
Es mejor venir de un hogar roto,
¿sí?,
a vivir en uno.
Es correcto.
Sí.
Porque lo que pasa es como taparle el ojo al macho de alguna manera, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que, como dice Ilan, se nos descubre que vivimos violencia doméstica?
Uh-huh.
Tratar de apoyarnos en una persona que nos dé fortaleza emocional.
Y que nos dé opciones.
Correcto.
Pero vamos a hablar de eso regresando del corte. No se vayan. ¿Qué hace un abogado? Y si ustedes están viviendo eso hoy, ¿cómo Ilan Katz y Ana María Kudish los pueden ayudar? Al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
Regreso a clases. Vive el regreso más divertido en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en el universo más increíble de accesorios escolares y moda. Junio 17 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles en Chedraui. Aguacatejas, 59.90 kilo. Y limón sin semilla, 13.90 kilo. Este 5 y 6 de julio, Chedraui sí cuesta menos.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
PAN.
¡Julio, Julio!
Llegó lo natural. Lleva tomate guajé a 11.80 el kilo. Sí, a solo 11.80 el kilo. Y manzana Red Delicious a 33.80 el kilo. Sí, a solo 33.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
Por ti y es por ti, Chevrolet.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de descuento en todas las baterías de cocina. Ejemplo, batería Cinza de 7 piezas a solo 608.30. Del 4 al 17 de julio.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En La Comer y Fresco, todos los limpiadores y jarciería del hogar están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio, hasta julio 8.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass 59.90 kilo. Limón sin semilla 13.90 kilo. Zanahoria 9.50 kilo. Y lechuga romana 9.50 pieza. Este 5 y 6 de julio. Chedraui sí cuesta menos.
Si es radio. Es W.
96.9.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
Por invitar a mi chamaco, entonces. Estamos de regreso en W Radio. Son las 10:37 de la mañana. Y estamos en una conversación muy importante con la abogada Ana María Kudish, que es abogada de lo familiar, y con el abogado Ilan Katz, que es abogado penalista. Y el tema es violencia doméstica. En la primera media hora les explicamos los diferentes tipos de violencia, porque la más común y la más aparente y la más visible siempre es la física. Pero ¿qué con la violencia emocional, con la violencia sexual, la económica, la psicoemocional, la vicaria? Hay muchos tipos de violencia. Y decíamos que, claro, el círculo se repite y se repite, y ahora sí que, como decíamos hace algunos años, el que no repara, repite. Y esto es generacional, porque los niños que crecen en lugares y en hogares violentos, pues probablemente acaben repitiendo el mismo patrón, o acaben siendo víctimas o victimarios de alguien. Entonces, yo lo que quiero lograr en esta conversación es, ¿qué haces si después de escuchar eso y de que te caigan los 20 y de entender que claro que estás siendo víctima de violencia? Mira, les quiero leer a los dos un tuit que llegó de una cuentaviente que dice, un perfecto ejemplo. Mi exmarido me decía, si no tenemos sexo, buscaré con quién. Si no me das otro hijo, buscaré con quién me lo dé. Tener relación es parte de tu función. Luego supe que su padre obligaba a su mamá a tener sexo y entendí tantas cosas. Quiero pensar que esta cuentaviente ya se fue de esta relación. Pero eso es un ejemplo perfecto.
Ah, no, pues es el
tipo de violencia,
es el,
¿no?,
pan nuestro de todos los días.
Exacto. Entonces, ¿qué hace un abogado de lo familiar y un abogado penalista para ayudar a una mujer, y si necesario, un hombre que esté viviendo esto?
Pues mira, Cuando tú escuchas todos estos temas de violencia, yo lo primero que hago es decirle que tenemos que actuar a través de un penalista en una primera instancia.
¿Por qué?
Porque los penalistas van con un ministerio público, levantan una denuncia por violencia doméstica y obtienen de inmediato medidas de protección y provisionales para la víctima.
Para hacer cesar la violencia.
Para que la violencia cese.
La peor idea es, si estás con una persona violenta, querer hacer un divorcio civilizado.
No, a ver, no hay divorcio light.
No hay divorcio light.
Aunque sea un divorcio por convenio,
y
no va a ser light.
Y peor, viviendo en esa misma casa.
Correcto.
¿No?
Yo no voy a poder sacar a la persona que te agrede de la casa si nada más meto mi demanda familiar.
Sí.
Porque hay jueces familiares que hasta te preguntan que dónde va a vivir el angelito. Claro. Que le digas cuál va a ser su domicilio suyo de él.
O sea, claro.
En cambio, entonces, tú llegas con un ministerio público y de inmediato meten medidas de
cuando
protección.
Hay violencia.
Por eso ustedes cuando trabajan juntos.
Por eso trabajamos.
Entonces tú le hablas a Ilan, Ilan, sí, tengo esta mujer, necesitamos hacer algo. ¿Y tú qué haces?
Entonces vamos con el MP, presentamos la denuncia, decimos aquí hay violencia familiar y le solicitamos unas medidas de protección que conforme al código duran 60 días. ¿Qué pasa? Pues le notifican al agresor, o salte de la casa, o deja de molestar, o cesa.
Ya no te acerques.
Depende también de la gravedad de la violencia y cómo se está manifestando. Esos 60 días nos dan tiempo primero para aportar pruebas tanto en la carpeta de investigación como en materia familiar para que podamos caminar en ambas vías para ir consiguiendo las medidas de separación necesarias para que no sigan cohabitando y cese la violencia. Porque...
Ok, pero entonces quiero hacer un paréntesis enorme. Fíjense bien, y lo quiero buleteado. ¿Cuál es el consejo que le darían a una de estas mujeres antes de tomar la decisión? ¿Qué tienen que tener listo? Pruebas, ¿no? A ver,
tienen
dame
tener,
la lista.
¿Qué tienen que tener listo? La historia de su vida, de cómo las agreden, de qué manera las agreden y qué es lo que les dicen cuando las agreden y si tienen testigos de preferencia. Si no hay testigos, que lo platiquen y que
fotos,
lo digan.
Fotos, videos.
Fotos, videos, grabaciones. Uh-huh. Mientras ellas o ellos participen en la conversación, se vale grabar. Uh-huh. Lo que no se vale es exhibir la grabación del marido con la amante. Esa no se las van a aceptar porque esa sí es ilegal, porque ellas no participaron en esa conversación. Uh-huh. Pero cuando el marido le dice, eres una inútil, no sirves para nada, si no tenemos relaciones no va a haber dinero, y cosas de este tipo, si ellas los graban, eso sí les puede servir como una evidencia de que están siendo violentadas, por supuesto, ¿no?
Sí.
Entonces, tener acta de nacimiento, actas de matrimonio, comprobante de domicilio, cuánto es lo que necesitan para vivir, cuánto es lo que ellas reciben de gasto para la casa.
Acreditar el ingreso de su pareja.
Si acreditar el ingreso de su pareja, saber dónde trabaja, cuál es la dirección del trabajo, cuánto gana, si hay algún recibo de nómina, tomarle fotos a las tarjetas de crédito si
entonces,
las tienen.
Ojo.
Fotos a las placas de los coches si los tienen.
Todo esto.
Las escrituras de la casa, la boleta del predial, el recibo del gas, de luz, de teléfono.
Cable, todo esto calladitas, cable, calladitas.
Juntando como ratoncitos todo.
Tienen que ir calladitas, tistis, juntando todo.
Correcto.
Y tener información de los dos, ¿eh? O claro, sea, nadie es dueño.
Información de los dos.
A ver,
dos.
Tener una bolsita de escape. ¿Qué sí. va a haber en esa bolsita de escape? Una identificación con fotografía y firma, que muchas veces les quitan las credenciales de elector o los pasaportes para que no tengan una identificación con qué denunciar. Que no puedan salir al MP corriendo a denunciar porque no se pueden ni identificar. Más las actas de nacimiento y matrimonio que ellas pudieran tener. Comprobante de domicilio básico. Con eso llegas al Ministerio Público, denuncias la violencia
pero
y platicas todo lo que te pasó.
Pero Ministerio, Ana, no le hacen caso.
Bueno,
vamos
es
a
que,
ser
a
bien
ver,
sinceros.
No te van a hacer caso si te vas tú sola, pero si contratas a un abogado sí te van a hacer caso.
Ah, no, claro, claro.
Pero de eso es muy importante. Lo que dice Ana creo que es un tema de prioridades que yo creo que es muy importante poner en papel. Mira, mucha gente le dice a la mujer, no te salgas, no te salgas porque vas a perder la casa y porque
exacto.
el dinero es lo más importante. No, lo más importante es tu vida.
Y la de tus
sí,
hijos.
Y la de tus hijos, ¿no? Ya veremos cómo recuperamos que el juez nos dé otra vez acceso a la casa, pero si estás corriendo peligro, primero pues va tu integridad física. Después la gente está dispuesta a gastar dinero en un abogado por un asunto mercantil porque le ven valor y no están dispuestos a meterle dinero a un asunto familiar porque para ellos es resolver un problema, es como ir al hospital, o sea, es mala suerte ni hablar,
sí, sí.
que sea lo más barato posible. Y los asuntos caros deberían ser los familiares, porque ahí nos estamos jugando lo más importante que hay en la vida, que es nuestra dignidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Entonces, hay que darle la importancia a esos asuntos. Y si una persona no tiene dinero para ir a ver un abogado, y realmente no lo tiene, pues la Fundación de la Barra da servicio pro bono, hay muchas instituciones
que dan
servicio pro bono. O sea, siempre va a haber quien ayude.
Claro. Entonces, una vez que tengas todo esto recabado y este podcast, pásenselo a quien lo necesite escuchar. Regresamos contigo y cierro el paréntesis.
Lo que dice Ana María es muy importante. A ver, háganse de toda la información que acredite cómo estás viviendo y cuánto necesitas para vivir. Todas las pruebas que acrediten el daño que te están haciendo. Por ejemplo, si te pegaron, pues fotos. Si fuiste al doctor, pues lo que dijo el doctor, las recetas que te dieron, ¿no? Claro. Si tienes un daño psicoemocional, pues ve con un psicólogo y que te diga y que te haga un peritaje y
que
te diga.
Que vas toda deprimida, sí, etcétera, ¿no?
A ver,
está en peligro su vida todo el tiempo. Cuando te cae el 20 que está en peligro tu vida, quieres salir corriendo como ratón. Pero ahí hay que meter la cabeza a la hielera. No vas a salir corriendo como ratón. Vas a juntar todos tus documentos, vas a levantar tu denuncia, vas a tener medidas de protección, vas a ver al abogado de familia que presente tu divorcio y que pida la guardia y custodia de tus hijos, la pensión alimenticia que necesitas para vivir, el alejamiento de esta persona no por 60 días, sino permanentemente hasta que el juicio subsista y te puedan hacer todos los estudios psicológicos y psiquiátricos que sean necesarios, ¿no? Y vas a acreditar que... ¿Cómo es tu vida diaria y cómo es tu patrimonio que hayas generado a lo largo de tu vida en común?
Sí.
De esta manera, presentando la denuncia ante el Ministerio Público y teniendo medidas de protección y promoviendo el divorcio o la controversia de orden familiar por violencia, van a dictarte medidas provisionales por el juez familiar que sí van a protegerte al 100% durante todo este proceso. ¿Qué no puede hacer un Ministerio Público? Dar la guardia y custodia de hijos,
claro.
Dar una pensión alimenticia, claro. Y divorciarte.
Claro.
Que sí puede hacer un ministerio público, como dijo Ilán, suspender la violencia inmediatamente.
Pero un juez penal, ajá, puede quitarte la patria potestad. Si una persona golpea a sus hijos, se denuncia la violencia intrafamiliar y se llega a una sentencia, esa sentencia puede incluir la pérdida de los derechos de patria potestad. Y eso es muy importante, porque tú no puedes obligar a una persona a convivir con su agresor. Vamos a hablar de que hemos visto muchísimos casos de violencia sexual de padres a hijos. ¿Cómo vamos a permitir que un niño o una niña conviva con su agresor sexual, claro, que es su padre en este caso, en el caso, claro, hipotético del que estamos hablando?
Claro.
Entonces, vamos a llegar eventualmente... Por eso es muy importante alzar la voz y pedir justicia. Vamos a llegar eventualmente a una resolución que va a proteger al hijo de no tener que convivir con su padre.
Incluso los juicios de pérdida de patria potestad que se llevan con los jueces orales familiares analizan y tienen todo tipo de estudios para los hijos de qué fue lo que realmente pasó. Y el perder la patria potestad puede darse también por no pagar pensión alimenticia, también por ejercer violencia y... ¿Qué gracia tiene perder la patria potestad? Pues que ya no necesitas la firma del otro padre para que te den un pasaporte, para inscribirlo en la escuela, para mandarlo a un campamento. Muchas veces los hijos, sobre todo cuando la pérdida de la patria potestad es porque no pagan pensión alimenticia, quieren ver a sus padres porque no han sido violentados más que económicamente, ¿no? Porque además, ¿dónde está el hilo tan fino, no? El niño no tiene educación, no tiene alimentación porque el padre no paga un centavo, pero pues el hijo quiere ver al, claro, padre, ¿no? Claro. Y entonces, pues, ¿qué se preferencia? ¿El bienestar del niño porque tiene que crecer viendo a su padre que es un desobligado y un irresponsable o... quitándolo de ver al padre? Los hijos pueden pedir seguir viendo al padre cuando la pérdida de la patria potestad no proviene de una violencia doméstica como la que señala Ilán, en donde hay una situación de pederastía y donde efectivamente estamos poniendo en riesgo la psique y el bienestar del niño.
Claro.
Pero finalmente el perder la patria potestad, aunque el hijo vea al padre supervisadamente o de una manera más acotada, pues también permite al otro progenitor desenvolverse sin la necesidad de seguir siendo violentado y amenazado por el papá que está haciéndoles a todos la vida imposible, ¿no?
Claro. A ver, estos son los casos de violencia física. A mí
me preocupa y también emocional.
La violencia emocional, y cuando decías pruebas, ¿cómo vas a llegar o cómo llegas con un MP a decirle, es que todo el día me dice horrores, es que todo el día me hace sentir que soy un imbécil, es que me controla el dinero? ¿Me entiendes cómo te digo?
El Ministerio Público te va a mandar a una... No, pero el Ministerio Público te va a mandar una valoración emocional y ahí vas a salir de que eres víctima y que efectivamente has estado tolerando la violencia doméstica permanentemente. Y es muy fácil darte cuenta, me alejo de mis amigos, me alejo de mi familia.
No me da dinero.
No me da dinero, sí. Siempre me tiene amenazada, me escapé ahorita este ratito y puedo levantar la denuncia porque me tiene vigilada todo el tiempo. Claro. Tiene una celotipia espantosa, me revisa mi celular, todo el tiempo está vigilando cuántos mensajes recibo y de quién.
¿A dónde voy?
Y el MP tiene muchísima experiencia, ¿eh? Nada de que le vayas a contar, no lo he escuchado.
¿Pero por qué veo ahorita en Twitter a tanta gente que dice, yo fui al MP y cero me pelaron?
Primero porque tristemente...
Di la verdad.
La capacidad de la Fiscalía de atender el volumen de la Ciudad de México de violencia familiar está rebasado. Es muy importante darle seguimiento. Pero también en muchas ocasiones no se le da el empuje que necesitan los asuntos en las carpetas para que salgan las cosas adelante. No podemos hablar en el abstracto, tenemos que hablar en concreto de cada asunto. Pero lo más, hoy gracias a Dios en la Ciudad de México, la coordinadora de víctimas, Laura Borbolla, que hace las cosas fenomenal, hace las cosas muy, 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 muy bien, tiene una fiscalía que hace hasta lo imposible para que las cosas funcionen ni para que le crean a las víctimas.
Claro.
El sistema es sumamente imperfecto. Por eso es fundamental tratarlo con la seriedad que merece. Y por eso siempre solicitamos que si hay la necesidad de prestar una denuncia, que asesoren de un abogado. Si tienen que divorciarse, háganlo con un abogado. Un abogado serio va a hacer hasta lo imposible para que las cosas salgan adelante. Pero esos juicios son muy difíciles. O sea, el litigio familiar es un litigio complicado por naturaleza. Tienes personas que están dispuestas a todo por no dar nada.
Claro.
Así es. Claro. Y mira, tristemente cada vez se hace más importante la mancuerna del penal con el familiar, sobre todo en los casos de violencia doméstica. Es muy triste que así sea. Pero, desgraciadamente, así es como está hecho nuestro sistema jurídico y necesitamos recibir muchas veces el apoyo del penalista para que el asunto familiar camine con más certeza y con más prontitud, porque en la materia familiar, pues el juez le da vista a la otra parte, no lo quiere dejar en estado de defensión, claro. Hay que preguntarle al señor qué opina, cómo opina, y mientras tanto tu victimario está metido en tu casa.
Y ahí intereses perversos.
Haciéndote la vida imposible.
Ana y yo conocemos a una abogada cuyo nombre omitiré, que cobra en base al ahorro de lo que no le vas a dar a tu esposa. Que me parece que es para que le hayan quitado la cédula y la hayan triturado.
Sí, sin duda.
Porque para ella su recompensa es en base a su capacidad de delinquir.
De no dar.
Qué bárbaro.
Entonces, en un asunto que teníamos juntos, pues llegaba el esposo y le dejaba a 3 metros de la entrada de su casa un bistec en la calle, ahí tirado para que no digan que no le daba de comer. Y ya, se gastaba 500 pesos al mes, ahí está, ya te di de comer. ¿Cómo ves? O sea, no me imagino cosa más indigna. Yo no creo en Dios, pero si hay un infierno, esta abogada y este señor van a estar en el infierno quemándoles las patas del purgatorio. Por eso que hicieron, porque es terrible. Los intereses perversos por las pasiones bajas que tiene la gente en el divorcio, porque la gente se divorcia de la peor versión de su pareja. Se claro. casa con su mejor versión, pero se divorcia de su peor versión. Y la gente es capaz de todo. Por eso es tan complicado este litigio.
Claro.
Pero gracias a Dios, y aquí quiero ser muy claro, el marco jurídico está diseñado para proteger a los vulnerables. Y no olviden eso. Hay que tener fe. Hay que empujar, hay que contratar buenos abogados.
Y hay claro, que tener ahora, paciencia también, sí. Porque son juicios muy largos.
Y hay que tener muchos pantalones.
Y sobre todo, piensen, una persona que te ha agredido toda la vida no va a llegar a un juicio a decir, perdón, me equivoqué y claro. Efectivamente yo soy aquel que ejercía violencia.
Claro.
Obviamente el violentador va a decir que no es cierto, que tú eres claro. la que estás loca, como claro. siempre te dijo toda la vida.
Claro.
Y va a procurar que el juicio sea lo más largo posible y lo más tedioso para ti, para salirse con la suya, como siempre lo ha hecho.
Claro.
O sea, ahora va a ejercer el círculo de violencia en el juicio, porque ya no lo puede ejercer en la casa. Por eso nosotros los abogados necesitamos, de verdad, que estén apoyados por un psicólogo, que estén apoyados por un psiquiatra, para que este círculo de violencia lo toleren y lo transiten apropiadamente, no suelten la toalla, no pidan perdón, no regresen con esa persona, no firmen malos convenios con tal de ya terminar. Ya, mira, ya, que me dé lo que sea, pero yo ya lo que quiero es terminar con esto.
En esta
porque
materia,
en el que me dé lo que sea, otra vez se van a quedar pobres, te va a dar lo que sea.
En esta materia es la única materia en el mundo donde más vale un buen pleito que un mal arreglo.
Estoy de acuerdo.
Porque son tus hijos los que van de por medio. Luego no vas a tener para pagar la colegiatura de tus hijos.
No, y les voy a decir una
cosa. Por firmar un mal convenio.
Obviamente no es el caso de todos que puedan pagar abogados que pueden irse por cientos de miles de pesos, sobre todo si los juicios son muy largos. Pero algo que ha dicho muchas veces,
o igual las mensuales,
Ana,
porque cobramos.
O igual las mensuales. Ana Kudich lo ha dicho, lo acaba de decir. Ilan, existe la Fundación de la Barra de Abogados.
Sí, en la Fundación Barra Mexicana te hacen un estudio de trabajo social, ven si eres cabeza de familia, a cuántos mantienes, cuánto es lo que ganas, si te van a asignar un abogado pro bono o no.
Y si no, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Si no ganas nada, pero te la vives en primera clase, pues entonces no puedes acreditar tus ingresos, pero sí tus egresos.
Es correcto. Claro. O puedes tener bienes inmuebles que puedes realizar para poder pagar un abogado. Lo que pasa es que, como bien dice Ilan, nuestras materias están minimizadas, porque cuando tú tienes un pagaré de 2 millones de pesos, pues claramente te deben esa suma, y si le inviertes el 20%, bueno, pues sacas pesos y centavos. Pero ¿cuánto cuesta una pérdida de patria potestad? ¿Cuánto cuesta tu libertad y tu protección? ¿Cuánto 100% cuesta el que tú tengas una vida tranquila? ¿Cómo lo cotizas?
Claro.
O sea, cotizas el trabajo legal, y el trabajo legal es enorme, porque la persona que ha ejercido violencia sobre de ti la va a seguir ejerciendo en el tribunal. Claro. Iba a decir que tú nunca cuidaste a los niños, que como tenías una empleada doméstica, tú eras una flojonauta de marca y que tú ni atendías a los niños.
Claro.
Que tú, al revés, toda la vida te la vivías desdeñándolo, no haciéndole su sándwich para merendar, y que él llegaba a las 8 de la noche y ya estaba su cena preparada por la doméstica, ¿no?
Claro, claro.
Y que tú ni caso le hacías y que, bueno.
Por eso necesitas un abogado.
Correcto.
Y si es una perra, mejor.
Sí.
Sí, y no nada más en ese caso, o sea, si hay un adulto mayor que está viviendo con un pariente y la está maltratando, también necesitas un abogado, porque también es materia familiar.
Claro, 100%.
Siempre hay el hijo que llega a pegarle de gritos a la mamá o al papá, ¿no?
Y vamos a hacer este ejercicio por segunda vez, porque lo que a lo mejor muchos de ustedes no saben es que casi el 45% de nuestra audiencia son hombres, y los hombres se han manifestado en Twitter y han dicho: hablemos un día de violencia de mujeres contra hombres.
Por supuesto, y existe.
Porque esto también existe, y lo acabas de decir al principio.
Muchísimo.
Mira, un cuentaviente, y voy a omitir su nombre para respetar su privacidad, dice: yo demandé a la mamá de mis hijos por violencia familiar.
Bravo.
Y ahora vivimos tranquilos mis dos hijos y yo.
¡Qué bueno!
Y los hombres también son violentados por las mujeres.
A ver, los hombres son mega violentados porque hay muchas mujeres que nunca para ellas es suficiente. Se la viven diciéndoles que son unos miserables, que a fulanita de tal se la llevaron de viaje, que ya no. Eres un mediocre, bueno para nada, ya muévete, ¿cómo es posible que nos des esta vida? Les acaban de comprar un coche y de todos modos deciden que están enojadas, les duele la cabeza, no tienen relaciones, los pelucean, los minimizan, los mandan, les dicen de cosas, y nunca también nada es suficiente. Hablan con los hijos y empiezan a hablar mal del papá.
También hay
mujeres que los golpean y se les van a los golpes. Yo tuve una señora que con el anillo de compromiso le rasgó la cara así al marido, de la golpiza que le agarró. Entonces, el 40% de los varones en este país está violentado por sus mujeres, como lo dije. Lo que pasa es que son machos alfa que menos quieren denunciar. No por miedo ni porque no tengan el dinero para hacerlo, sino por pena. Soy el mandilón al cual traen atrapazos, ¿no? Pero tienen que hacerlo.
Claro. Y vamos a hablar de eso.
Sí.
Miren, esto cayó como anillo al dedo. Julia Borbolla, que tiene 40 años como psicóloga de niños, tiene todo un grupo que trabaja con niños, de muchos psicólogos y psicólogas, venía a hablar de otra cosa. Venía a hablar del verano y los niños y las reglas. Ahorita que salimos en el corte, se encuentran Ilan, Ana y Julia, se saludan porque todos se conocen, porque tú también trabajas con muchos abogados.
Claro, sí, tenemos que trabajar de la mano.
Diseñó el, ¿no? Diseñó
ella
el
diseñó
Bosti.
El Bosti.
Bendito, claro. Bosti.
Es nuestra héroe.
El Bosti es el sistema que se usa.
Un marciano. Es sí. Antenas.
Es antenas, sí. Claro.
Bosti es que ya lo le antenas. Cambiamos el nombre, les aviso, sí. Ya es antenas.
Ay, bueno, sí, sí, antenas, sí. Bosti, whatever.
Sí. Pero sí, es este, yo le llamo personaje de Antenópolis, que no sabe nada de la Tierra y que no habla con adultos.
Sí.
Y que tenemos en la fiscalía para que los niños hablen libremente, en vez de decírselo al MP... Se lo dicen a Bosti, o sí. Antena, Bosti Antenas.
Sí, sí.
Y lo que ha sucedido es que entonces los niños sueltan la sopa. Claro. Porque todo esto de lo que ellos hablan, los niños son los testigos mejores. Y te dicen, mi papá entonces le hizo a mi mamá, entonces mi mamá le... O sea, tienes ahí la reseña perfecta.
Completa. Y por eso no quiero meterte ahorita. Sé que iba a ser a las 11:30, pero... Y quiero que ustedes me aguanten 2 minutos.